Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
So if you got the guts, mister, if you got the balls, you think it's your time, then step to the line and bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking ball.
La cultura sigue muy viva. Tras unos tortuosos tiempos marcados por la pandemia y el confinamiento, ha demostrado que se puede seguir apostando por el arte sin que ello signifique hacer peligrar la salud. Y por eso es tan buena noticia que llegan al teatro obras a su vez tan buenas como la que hoy nos ocupa y que muchas veces ha sido objeto de un éxito extraordinario, Muerte de un viajante. Si no te suena, has de saber que es una de las obras más famosas de Arthur Miller, dirigida por, en este caso, por Rubén Schumacher, y adaptada por Natalio Grueso. Y nos llama la atención de Muerte de un viajante, que, insisto, es una obra de teatro amenísima, grandiosa y de una profundidad y una modernidad enormes, que en el magnífico reparto figura un amigo del programa, Imanol Arias. Muy buenos días.
Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues seguro que no tan encantadas. Algo acabas de tirar al suelo.
Ya lo tengo en la mano.
Ah, vale. ¿Qué tal estás, lo primero? Que la última vez que nos vimos fue en un tren, que no sé si íbamos, ya no me acuerdo dónde íbamos.
Sevilla, yo creo.
Ah, Sevilla. A Córdoba, tú, no, me está diciendo Marci. A Córdoba.
Tú ibas a Córdoba, yo iba a Sevilla, sí.
Amigo, efectivamente.
En vez de tú a Boston y yo a California, tú a Córdoba y yo a Sevilla.
Que es bastante, tiene bastante más clase.
La verdad es que ese sería un peliculón, sí.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás en mitad de la pandemia?
Pues yo soy una persona muy disciplinada porque esto de que te retiren así me tiene bastante confinado dentro de la de manejarlo con un poco de cabeza y de cuidado. Pues bueno, pasé unos días de COVID sin ningún síntoma. Soy de las personas que ya se ha enfrentado al bicho, pero he estado 2 años y medio huyéndolo y lo he conseguido. Entonces estoy bien, muy muy feliz de trabajar, de poder levantar el telón. Ahora en Madrid, esta semana, ahora descansamos un poco porque hay un festival de música muy importante y nos vamos un poco para ir de gira y volvemos. Estoy muy contento y hoy sábado, además, estas horas de la mañana es el único día, sábado y domingo es el único día que no trabajo por las mañanas, que no hago la serie. Y te confieso que llega el sábado y me levanto y aparte de dar un paseo y todo eso, no hago nada. O sea,
Eso es lo ideal. Estoy felizmente
cansado. Entonces, leo, veo alguna serie y voy a hacer mi compra. Y lo paso así, como sintiendo que tengo un día de vacaciones, como el niño de vacaciones.
¡Ah, qué bonito, qué bonito!
Preparándome para esta tarde hacer la función, como cada día.
Muerte de un viajante, son palabras mayores. Yo no sé si las has interpretado tú antes, yo creo que no. No. Es una verdadera delicia.
No la había interpretado antes. Es una función que en España se hace cada 20 años. Y ha habido como 4 versiones. Nunca, siempre en Madrid, nunca ha salido de gira, que es lo que nos ha sorprendido a nosotros. Tenemos una gira enorme después de abril, porque nunca la función se vio en las capitales de España, españolas. Entonces, no me había enfrentado a él. Por lo visto, me dicen mis amigos, y tengo algún recuerdo que me ha surgido, que desde que era muy joven yo decía que quería hacer Muerte de un viajante. A la hora de hacerlo el verano pasado, me di cuenta de que sí, que tenía muchas ganas, pero que no tenía ni idea, que no sabía lo que me iba a enfrentar, o que no estaba suficientemente preparado. Pues porque uno cree que tiene un proyecto en la cabeza durante mucho tiempo, pero el teatro y el arte, ahora, lo mismo que la comunicación, que vuestro trabajo, se basa mucho en los conceptos de producción, en los conceptos eficaces, es decir, hasta la cultura necesita un marco que sea eficaz, ¿no? Y, Y Muerte de un viajante, en España se habían hecho las versiones completas, pero duraban mucho. Entonces, la propuesta que nos hicieron a nosotros desde una compañía privada, es la primera vez que se hace en una compañía privada, que no sea estatal, en la pieza, o sea, con dinero privado, lo que nos propusieron fue hacer un sprint, y a alguien se le ocurrió que había que estrenar en Bilbao el 24 de agosto, y faltaban 3 semanas, y yo me enfrenté con un toro, me dio un revolcón, me tiró contra el burladero, me sacó al medio de la plaza, me dio otro revolcón y me llegó un momento en que empecé a soñar que estaba en Bilbao y que no me sabía el texto, y resulta que cuando miraba para atrás no estaba la compañía, estaba el resto del teatro, exactamente el teatro reproducido. Uh-huh. Por lo visto esa es la imagen del pánico, a mí no me había pasado nunca, y el médico me dijo para una semana y suspende Bilbao. Me enfrenté con una pieza enorme que exigía una, no solamente un amor por hacerla, sino una disciplina, porque es una pieza muy sincera, tiene muy poco truco, y el secreto está en no creerte nada, no esconderte detrás de ella. Es una pieza que exige mucha humildad, por eso es muy grande y después de 70 años. Entonces a mí me ha dado un revolcón, y ahora que ya salgo a pasear con ella todos los días y que la tengo bonita, pues me siento feliz, pero con la sensación de haber pasado una verdadera pandemia, que es la pandemia cuando te enfrentas a tu sueño, y tu sueño a lo mejor es grande, y entonces tienes que hacer un esfuerzo y tienes que enfrentarte conmigo mismo. Ha sido muy instructivo, la verdad, que creo que ha sido uno de los trabajos que más me ha enseñado sobre mí mismo en los últimos tiempos.
Bueno, a mí una de las cosas que me gusta de Imanol es que se pregunta sobre la persona, sobre sí mismo, sobre la vida, y luego que tiene esta sinceridad de abordar algo que evidentemente nos ha pasado a todos antes o después. Habías comentado efectivamente en El Hormiguero que habías petado, decías, ¿no? Que realmente tuviste que ir al médico, que te dijo que tenías que parar, que estuviste una hora vomitando en el baño de angustia. ¿Qué has aprendido de esto?
He aprendido que ser artista es o comunicador es colocarte no en el lugar del resultado, sino es el proceso. Aquí lo importante, el éxito de todo lo nuestro no está en lo que hacemos, está fuera. Está en la capacidad que tengamos de escucha que generemos. A nosotros tiene que escuchársenos. Nuestra tesitura es la palabra. Y la palabra sirve no solamente para comunicarse, para saludarse, para quererse o para amarse. La palabra encierra todas muchas más cosas. Encierra sentimientos, ideas, represiones, anhelos. Y lo ideal entonces es darle importancia a la palabra. Y yo aprendí que quizá hay un momento en la vida de un actor o de un artista o de un comunicador que lo que tienes que hacer es ponerte al servicio de todo lo que hagas y olvidarte de lo que va a resultar para ti. Porque, no sé, después de 45 años viviendo de esto, ya no tengo que preocuparme por mí. Yo soy solamente un instrumento secundario. Lo que tengo que preocuparme es que eso que hago, que me apasiona, tenga un sentido. Y esta obra, cuando se hace así, es la primera vez que dura menos de 2 horas. Decimos todo el texto. Es la primera vez que se hace una traducción literal, palabra por palabra, del texto en inglés. Es muy diferente a como se había hecho hasta ahora, que se recreaba un poco el texto, ¿no?
Sí.
Se castellanizaba. Y Miller hace una pieza. Miller ya estaba en Hollywood en ese momento, ya estaba con Marilyn, estaba viendo guiones de cine, veía la precisión. La radio tenía mucha importancia entonces con los programas de Lucy Ball. Y se dio cuenta que había algo en la comunicación que el teatro no tenía, que es la capacidad de tener al espectador preso todo el tiempo, en vez de maravillado porque suene muy bien la música, porque se muevan los telones o los decorados, ¿no? Tener al espectador con la sensación, con la escucha. Hay que generar una enorme atracción en tu escucha. El teatro se escucha, y hay piezas que exigen generar mucha atención a esa escucha, y esta es una de ellas. Ese ha sido el gran aprendizaje, un reencuentro con la palabra, con la
Sí, con el teatro más clásico, porque realmente es un texto donde hay que escuchar, hay que meterse en los personajes y donde curiosamente se descubre uno a sí mismo. Fíjate que te lo digo yo, que soy una mujer, esta es la historia de un hombre y de su hijo varón, pero cuántas reflexiones sobre la educación, sobre lo que las personas son, sobre la estupidez, la ambición. Es la primera vez que el personaje de Willy Loman y de su hijo son interpretados por un padre y un hijo reales en la vida, que esto es muy fuerte porque estás trabajando con tu hijo.
Esa es una de las... Al principio fue una idea que parecía más fruto de el deseo de estar arropado, pero al final alguien muy querido y muy experto me dijo: yo creo que el sentido que tiene que hagas la obra es que por primera vez en la historia la vas a poder hacer con tu hijo, y que tienes un hijo de esa edad, que además es intérprete, Y además vais a abordar un conflicto que no habéis tenido nunca, pero que es un conflicto generacional, que no solo afecta a los hombres, por eso la obra adquiere. Ahora mismo la situación de la mujer en la sociedad, el trabajo que se está haciendo para igualar o para, digamos, condonar algunas injusticias, hace que las presiones que había sobre los hombres, sobre los muchachos, el éxito, el triunfo, también se empieza a homologar en las mujeres. Se les exige, basta que eres mujer y eres ejecutiva, entonces tienes que ser mucho más. Y también se comienza ahí esa parte del sueño, del triunfo a rajatabla, del triunfo por encima de todo. Al final, ¿para qué venimos a la vida, no? Para hacernos millonarios nada más, para no hacernos millonarios y estar toda la vida contrariados, para no apreciar lo que se tiene, para no tener un sentido de la justicia que sea positivo y alentador, ¿no? Y eso es de lo que habla Miller, de un cambio de era en Estados Unidos que se parece bastante, porque se va repitiendo en la historia, al cambio de era que estamos haciendo ahora, ¿no?
Estoy para totalmente William. De acuerdo. Sí, sí, para quien está educando, para quien se pregunta por el problema educativo, para quien quiere ver cuáles son las patas de barro de la sociedad que estamos creando, es curioso lo moderna que es la obra de Arthur Miller.
Hay muchos cambios, porque incluso ahí ya se habla de que el fracaso es en la vida cuando tienes que vivir subsidiado, ¿no? Ahora se está creando una sociedad en la que ya se sabe que la tecnología va a hacer que una parte de ella no tenga un trabajo efectivo. Por lo tanto, hay que darle un sueldo vitalicio, ¿no? Una renta, para que la sociedad no se desmembre, para que no se caiga. Y de alguna manera ese cambio de era también se producía en la época en que se escribe esto. Los viajantes, los hombres que iban personalmente, la historia personal del hombre que viaja y desde su hotel es recordado, querido por muchos clientes, se convierte en el mundo de los catálogos. Es una cosa fría, ya no viaja un hombre con unas maletas o una mujer, viajan unos catálogos. Bueno, pues ahora eso sería la tecnología. Los catálogos era la primera tecnología de entonces, que es acumular información en un formato que no es humano, que es físico, ahora es digital, y de alguna manera hace enfrentarse al hombre con los retos. Al final, quizás vivir sea eso, vivir. Y, no sé, en mi propia familia veo gente que tiene diferentes circunstancias. No todos les ha ido igual. Veo a mi madre con 87 años en este tramo de su vida, y siempre me dice, mi amacho siempre me dice lo mismo. Al final, hay que tener unos valores que hagan que la vida te venga como te venga, siempre y cuando tengas la fuerza para estar en ella, para enfrentarte a lo que viene de ella. La vida es vivirla. Sí. Y hay que vivirla a cafés muy cortos, hay que vivirla a trocitos. Pero sin embargo, el conocimiento hay que alargarlo en el tiempo. No hay que creer que todos los días hay algo nuevo que te incita. No.
Qué bueno, hay algo que permanece, pero, efectivamente. Sí. Y Manol, ¿qué propósitos tienes para 2022? ¿Cómo enfocas el año? ¿Qué ilusiones tienes?
Pues mira, tengo muchas ganas de... Llevo tres años como un niño. Yo cuando era un chaval trabajaba en julio, en el mes de julio. Me metía un poco de dinerito en el bolsillo y entonces me iba en agosto a Riaño. Y así en Riaño podía ser igual que mis amigos de Oviedo y tal, que eran estudiantes, que estaban de vacaciones, que tenían su paga. Bueno, pues yo llevo cuatro años trabajando julio y agosto y todos los meses, guardando un dinerito para mis vacaciones, y como no se producía, ya el bolsillo llegó un momento en que dije, bueno, esto hay que darle una salida, no puedo negarme a eso. Y entonces, nada, tengo la ilusión de viajar, voy a viajar el mes de marzo, me apetecía ir a Argentina, a Mendoza, a unas bodegas maravillosas que hay nuevas, a estar allí unos días. Luego la vida, siempre me parece que hay una posibilidad de hacer una cosa allí durante ese tiempo, además, para Disney Internacional, pero me apetece mucho ese viaje y luego ya volver y la gira. Voy a intentar hacer un cuaderno de bitácora de las 190 ciudades que vamos a ir de gira.
Hoy, absolutamente. Tienes que hacerlo y publicarlo, que estaremos todos muy deseosos de hacer ese viaje contigo. Pues esta es la muerte de un viajante que han hecho, bueno, Rodero, Bódalo, que en mi caso además fue una de las primeras obras a la que me llevó mi padre en el teatro y que realmente es una pieza indispensable, ¿eh? De amenidad, de profundidad, de Arthur Miller, y que además hay que ver con Imanol Arias y con su hijo, que menudo dúo, qué interesante. Os voy a recordar dónde lo ponen, porque va a ser una gira larga, pero jueves, viernes y sábado de esta semana sería a las 7 de la tarde en el Teatro Infanta Isabel de Madrid y el domingo a las 6 de la tarde. De todas formas va a estar por toda España, ¿no?
Sí, luego volvemos el 27 de enero y estamos hasta el 20 de marzo aquí en Madrid y ya arrancamos. Me voy yo de descanso un poco para no volverme a encontrar otra vez con el espejo ese y volvemos en abril. Y arrancamos y hacemos Bilbao, Sevilla, Barcelona, 100 y pico ciudades, incluso la Comunidad de Madrid. Al final la producción ha decidido que vamos a acompañar en el viaje. No es fácil a veces articular giras que sean rentables, pero esta vez nos ha salido y entonces nos vamos, creo que de abril a julio hacemos todos los fines de semana 4 días fuera, en diferentes ciudades. O sea que salen muchas funciones ya.
Pues qué bonito, porque habrá mucha gente joven incluso que acuda con sus padres y que se enamore del teatro gracias a esta obra y gracias a Imanol Arias, que es siempre un placer tener en antena. Gracias, amigo. Muy feliz año y que sea un 22 espléndido.
Igual para ti, que tengas todo el beneplácito de las ondas, que se te escuche con atención y ya sabes que estás invitada al teatro, que tienes un rinconcito en la fila 9, aproximadamente en los números 7 y 9 o 5, 7 y 9 para ti.
Ah, pues tomo nota, Imanol, ahí me verás. Un abrazo muy fuerte, amigo.
Un abrazo.
Adiós, Cristina,
un
abrazo buenos fuerte. Días, adiós. Adiós. Y del teatro y su belleza nos vamos a otra forma de belleza, que es la del amor. Seguro que en los últimos días has escuchado a la humana hablar de la Fundación Madrina. De hecho, a favor de la Fundación Madrina fue su famoso mercadillo de Navidad. Y la entidad ha ocupado algunas noticias después de saberse que el Ayuntamiento de Madrid no le renovaría la subvención del año pasado, que eran apenas 200.000 euros, y con la que alimenta a miles de personas y de madres en situación vulnerable. Fíjate, la condición que pusieron los partidos de izquierda al alcalde a cambio de apoyar y sacar adelante los presupuestos. Conrado Jiménez, presidente de la Fundación Madrina, que a tantas madres ayuda y tantos niños ha sacado adelante, valoraba así en COPE esta decisión.
Yo el tema de la política no lo entiendo, pero cuando entra la política en el tema social, al final genera pobreza. Que ese dinero era para pagar alimentos, pagar estufas, hay gente, familias, que en este momento no puede alimentarse, gente que tiene que decidir entre alimentarse o pagar la luz.
Eh. ¿Qué hace realmente la Fundación Madrina? Aquí, en Fin de Semana de COPE, hemos querido conocerlo y saber de cerca cuál es la labor que realizan y con la que ayudan a miles de personas cada día. Laura Rubio, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Cristina?
Qué alegría saludarte en este comienzo de año. Tú has conocido de primera mano en la Plaza de San Amaro, en el centro de Madrid, cómo actúa la Fundación. Cuéntanos, ¿qué viste?
Bueno, Cristina, como bien dices, en la Plaza de San Amaro se citan varios días entre semana los voluntarios de la Fundación Madrina. Allí entregan todo tipo de enseres a las familias más necesitadas. Lo más demandado, la comida. También demandan mantas, estufas para calentarse e incluso linternas para poder alumbrar por las noches. Y más últimamente, con la crisis energética que estamos viviendo. Allí conocimos a algunas mamás que hacen lo que sea, no te imaginas, por sacar adelante a sus hijos. Mamás que antes, como es el caso de María, tenían una vida cómoda. Ella, ese día, era la primera vez que acudía a Fundación Madrina a pedir ayuda.
Yo soy una persona divorciada, tengo hijos y nada, mi padre vive conmigo y te quedas sin trabajo y tal, y de repente te ves ahí un poco apurada con gastos y más que suben en... O sea, te sube la luz, te sube el gas y nos vemos bastante apurados, la verdad. La primera. O sea, antes venía a ayudar, o sea, no hay ingresos. Tirando un poco de ahorros, pero es que bueno, al final te quedas como... Te ahogas en gasto. Soy ingeniera, la verdad.
¿Eres ingeniera?
Sí.
¿Y dónde trabajabas antes?
Era una empresa que montamos que era propia. Vale, entonces cayó.
¿Recibes algún tipo de ingreso? ¿El paro?
Sí, algo me ayuda, pero es que no te da control.
Claro.
Me interesan más alimentos, por lo menos sí, para los niños, o sea, no tengo problemas para más. Con eso me quedo más aliviada, más tranquila, por lo menos.
Es que es alucinante, una ingeniera. La crisis económica que se ha producido tras la pandemia ha hecho que aumente de forma considerable la pobreza extrema. Muchas familias no pueden pagar el alquiler, no pueden hacer frente a las facturas de la luz, ni siquiera tienen algo que llevarse a la boca. Otra de las mamás entrevistada por nuestra amiga Laura es Luisa. Tiene una familia numerosa con 6 hijos y un nieto.
Pues vine la semana pasada.
¿La primera vez?
La primera vez, claro.
Sí.
¿Y ahora?
¿Cómo los conociste?
Pues vine aquí porque una prima mía me enseñó, me apunté aquí, me dieron lechecita y lo típico. ¿Qué hago? Somos muchos, tú sabes ya cómo son los chiquillos, que si te piden un bollito, que un fumo, un colacao, una leche, y lo único que tenemos es esto, entonces tirar un poquito para adelante.
Gracias a estas ayudas, tirar un poquito para adelante. Fíjate, Cristina, cuando llegas allí, es que te das cuenta de la realidad de tantísimas familias y que muchas de ellas son personas que vienen de otros países, incluso algunas acaban de llegar, como es el caso de Angélica. Fíjate en lo que nos contaba.
Tengo familia con cáncer. He venido de Perú para acá y los días se van y estoy, no sé, en desesperada para tratar de conseguir aunque sea 4 horas. Sí, pregunté a una señora que estaba por ahí, le digo, ¿dónde puedo conseguir abrigo porque hace frío? Y me dijo, vete a un ropero que hay por allá. Y también vete a la iglesia, me dice, y a veces te apoyan. Pero ya me iba por ahí y un señor que está repartiendo me vio triste. Me dice, ¿qué pasó? No, es que necesito comer. Y me dijo que lo buscara tarde. Y me voy contenta. Solo quiero trabajar. O sea, yo tampoco quiero que me regalen nada. Yo quiero trabajar de lo que sea.
Esta visita además coincidió con el aumento de contagios por coronavirus y una de las historias que nos salió al paso es la de una señora que acudió a buscar medicinas para el hijo de una amiga. Este chaval tiene 3 añitos, estaba muy enfermo con neumonía y ahí en la Fundación Madrina hay también un servicio de pediatría. Unas voluntarias, pediatras jubiladas, acuden a esta plaza de San Amaro y a su centro de la calle Limonero para ayudar en todo lo que necesiten estos niños.
Yo los niños que he visto, las mamás los han cuidado muy bien, sí. Es decir, que yo creo que lo que tienen pocos recursos económicos, tienen muchas dudas de cómo entrar al centro de salud, cómo vacunar a sus niños, cómo acceder, cómo comprar las vacunas que se recomiendan y que no están subvencionadas, pero yo niños con desnutrición, hoy por hoy, que llevo poco tiempo, no he visto.
Pues son muchas, Cristina, las familias que han recibido nuevos nacimientos durante esta pandemia y muchas las que tenían miedo por lo que estaba pasando y por lo que podía pasar. Y a veces se le ponía la cosa cuesta arriba y a veces muchas mujeres también pudieron tirar la toalla y decidir abortar. Pero gracias a Dios no lo hicieron. Mira.
Me vi en una situación muy precaria y pensé abortar en un momento. pero me han apoyado muchísimo desde el momento que estoy embarazada. Yo quedé embarazada en noviembre, no estaba en planes tener un bebé. La psicóloga de la fundación que me dijo de que la niña pues no era culpable de la situación, que pensara bien las cosas. Y pues eso me hizo recapacitar un poco. Y ahora tengo una princesita.
Una princesa, ¿verdad?
Claro, de 4 mesecitos ya.
La persona a la que has escuchado se llama Blanca, mamá soltera, completamente desahuciada estaba, pero aparecieron estas personas en su camino para ayudarla a seguir adelante y juntos traer al mundo a una nueva personita. Los ángeles que aparecieron eran los de la Fundación Madrina, ángeles que también se cruzaron en la vida de Viviana casi por casualidad.
Un día caminaba por aquí y venía aquí a la misa y digo, Dios, y ahora necesito comprar pañales, necesito leche, no tenía. Y cuando miré aquí la Fundación Madrina y en ese entonces no había nadie, habían 4 personas y luego pues desde ese entonces estoy aquí pues fijo.
Mira, Viviana tiene 2 hijas, lleva aquí en España más de 20 años. Una de ellas, la más pequeña, nació justo durante la pandemia y justo después de que su marido fuese despedido de su trabajo. Ellos vivían muy bien antes de todo esto y nos contaba cómo le ayudan desde que tuvieron que perder el trabajo, cómo le ayudan desde la fundación.
Con los pañales, la leche y lo que buenamente donan. Y nosotros, pues bueno, de mi parte, eternamente agradecidos porque nos ves la necesidad de, y las pocas cosas que se lleva, se aprovecha y se vive el día a día. Dando gracias a nuestro Padre Dios y yo digo, nosotros, bueno, es que saldremos, de todo salimos y pa'lante. Y a veces es que no puedes más y más arriba y más arriba y dices, Dios, pero ¿qué vamos a hacer?
Diferentes historias, diferentes vidas, todas saliendo adelante, con la ayuda eficaz e integral de los demás, como la que proporciona esta fundación. La verdad es que yo no entiendo a los partidos de izquierda, no entiendo esta escasa sensibilidad social, pero si era la bandera de la izquierda. Conrado Jiménez, el presidente de Fundación Madrina, atendió personalmente a Laura en esa plaza de San Amaro y hablaba así de Madrina.
Nosotros somos esa familia, esas madres que acompañan a estas jóvenes para seguir adelante y que no tengan la decisión traumática de abortar. Además, gracias a Dios hemos salvado muchas vidas. De la Fundación, cerca de 1 millón de niños hemos atendido y han salido adelante gracias a la Fundación y a la ayuda, que particular, porque no tenemos ayudas oficiales, a la ayuda de cantidad de particulares que con sus donaciones nos ayudan a seguir adelante con este proyecto maravilloso, que también da empleo y emprendimiento a las madres. Y les damos de todo, alojamiento, alimentos, higiene, empleo y mucho apoyo, y también vivienda.
Pues ahora más que nunca es cuando las familias, las más necesitadas, necesitan ese apoyo y esas ayudas. Por eso, si cualquiera de los que nos está escuchando, cualquier oyente, puede aportar su granito de arena, pues puede hacerlo a través de las siguientes vías. Del teléfono 91-449-0690 y dejar un mensaje de voz, o bien a través del email fundacion@madrina.org. Mantas, estufas de butano, cualquier ropa de abrigo, comida, todo es bienvenido en la Fundación, para que miles de niños puedan vivir mejor y también sus familias.
Querida Laura, precioso reportaje. Muchísimas gracias.
Gracias. Hasta luego.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, Jon Uriarte, aupa Uriarte, ¿cómo está? Buenos días.
Ya que hablas de peces, aquí el bacalao de Bilbao, que llega...
A las 10 de la mañana en la radio, no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y Jon Uriarte en la hora de los fósforos.
Un día deberíamos hablar de parejas en las que uno enciende todo en casa y el otro lo apaga todo.
Menos mal que siempre hay uno que va por detrás apagando cosas.
Pero es cuando vives solo y vas haciéndolo también, ¿sabes? Que vas diciendo, ¿cómo te has dejado esta luz?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Test para conductores. ¿Qué haces ante un semáforo en ámbar?
A. Piso, no piso, piso, no piso, 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 piso. Uy, rojo.
B.
Después del ámbar viene el rojo y después el verde. Fácil, si parece un nombre de autoescuela. Ámbar, rojo, verde.
Si eres más de B, seguro que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate al 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Elige tu COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8. En onda media 999.
COPE Madrid.
El restaurante El Torreón está de moda.
Ven a comer y a tomar copas a sus 7 terrazas al aire libre, en la cima del Monte del Pardo.
Disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes, como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta desde las 10 de la mañana.
7 amplísimos salones, grandes vinos y licores, fantástico parking.
Reservas en restaurantetorreón.es.
¡Qué planazo!
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Con Alcor.
Los Hernández son muy amables.
Recogida a domicilio
de cortinas y edredones,
de alfombras y de tapices,
limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
¿Sabías que el mejor puerto de mar está en Meco? Ven y descúbrelo. Marisquería Sánchez. Llevamos más de 75 años sirviendo el mejor pescado y marisco a nuestros clientes. ¿A qué esperas para darte un buen homenaje? Teléfono para reservas 91-886-0177. Marisquería Sánchez en Meco. Nada que ver con todo lo demás.
COPE Madrid.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Y la que ha liado el Papa Francisco. A mí me parece que ha dicho algo que tampoco es tan raro. Ha dicho que no tenemos niños, lo cual es una obviedad, que cada vez tenemos menos hijos, y que los sustituimos afectivamente por los animales. Pero claro, con esta sensibilidad tan delicada que tenemos hacia los animales, que en sí mismo es un bien, pero que nos hace hiperestésicos, pues se ha alzado el grito y los titulares son: el Papa advierte de que no se pueden sustituir los niños por animales. Vamos a hablar con nuestro obispo de cabecera en este comienzo del 22. Monseñor Ginés García Beltrán es miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Me alegro de escucharte. Feliz año.
Feliz año, obispo de cabecera. ¿Cómo han ido las fiestas?
Han ido bien, bien, tranquilas, pues un poco en la situación que vivimos, que hemos a la gente un poco desilusionada por tener que volver a los confinamientos, pero bueno, lo hemos vivido con alegría, como hay que vivir la Navidad, y sobre todo con esperanza.
Bueno, y además los curas y los obispos, por ende, claro, estáis pluriempleados en Navidad, mucho que hacer.
Pues sí, claro, estos días de fiesta nos dan que hacer, y bueno, este año se ha dado el caso también que muchos curas han tenido que sustituir a los compañeros que se habían contagiado y que estaban confinados, con lo cual también ha subido un poco el trabajo. Pero vamos, yo creo que lo hemos vivido muy bien, como no podía ser de otro modo.
Efectivamente, hay curas confinados. Estaba pensando ahora mi amigo Paco Rupérez, que está ahí entre cuatro paredes. Le mando un abrazo, lo mismo nos está escuchando. ¿A ti qué te parece lo que ha dicho el Papa? Cuéntanos un poco.
Bueno, pues como has dicho, yo creo que lo que ha dicho el Papa es de cajón, es la lógica. Además, el Papa no es nada sospechoso de no ser un Papa ecologista, un Papa profundamente franciscano que cada día clama a favor de la naturaleza, a favor de la conservación del planeta. Pero ha dicho lo que yo creo que es la razón humana, pero no solo la razón humana, sino también lo que nos marca la razón teológica, podríamos decir. Hay una frase muy bonita en el Concilio Vaticano II que dice que el ser humano es el único ser de la creación que Dios ha querido, el Creador ha querido por sí mismo. Y es verdad, el querer igualar lo humano con el resto de la creación es un error que parte del mismo hecho de la razón y, por supuesto, de la revelación bíblica. Es verdad que tenemos que querer mucho a los animales, que tenemos que querer mucho a la naturaleza, pero ciertamente no están al nivel del hombre. Y que en la sociedad, y sobre todo en la sociedad occidental, se da un estancamiento en el crecimiento democrático, una verdadera destrucción de sí mismo al no tener hijos, y que esto se sustituye por animales, pues esto es una realidad. Esto no es lógico, esto no es razonable, y yo creo que humanamente hablando, sin entrar en lo puramente religioso, humanamente hablando, no es bueno, no es bueno para el planeta, no es bueno para nuestro mundo. Y después si nos ponemos, entramos más para los cristianos y para muchos hombres religiosos en el plan de Dios, pues creo que esa cerrazón a la vida parten de un egoísmo y nos llevan a un egoísmo mayor. El renunciar a los hijos y el pensar que una mascota es igual que un hijo es un error contra la naturaleza, contra la humanidad y contra el mismo plan de Dios sobre nosotros.
La verdad es que esto que dices, que puede parecer de sentido común, es sin embargo una revolución antropológica, porque se extiende la idea de que los seres humanos están a la altura de los peces, los gorilas o las nubes, que hay una igualdad, digamos, en la naturaleza, y es una posición antropológica completamente distinta a la clásica, ¿no?, donde todo estaba ordenado al fin y al cabo al destino del hombre.
Así es, Cristina. El gran problema del mundo hoy es un problema de concepción antropológica, de que nada es lo que era y nada es lo que yo veo. Pero a nivel de la bioética, de la vida humana, a nivel de la sexualidad, ¿no?, con toda esta cultura, a nivel del comienzo y del final de la vida. Es decir, que hay un gran error antropológico que parte, desde mi punto de vista, parte cuando se quita a Dios de la vida, cuando todo empieza en mí y termina en mí, ¿no? Pero incluso para personas que pueden estar escuchándonos y que no son creyentes, cuando el hombre pierde su centralidad, cuando el hombre no es el centro, diríamos, de la vida, de la existencia humana, pues todo se disloca y llega un momento en que no sabemos quiénes somos, no sabemos de dónde venimos, no sabemos dónde vamos, y se pierde un poco el sentido, la lógica de las cosas, la lógica de la existencia. Por eso, para un creyente, poner a Dios en el centro es reorganizar toda la vida y también en esto que estamos hablando. Yo creo, en definitiva, que el Papa ha dicho la verdad, que el Papa una vez más mete el dedo en la llaga de la humanidad para llamarnos a una mayor humanización que llega a través también del encuentro con el Señor.
Pues Monseñor Ginés García Beltrán nos visita también en este comienzo de año y le mandamos un abrazo muy fuerte. Feliz 2022.
Igualmente para todos nuestros oyentes, Cristina, que Dios os bendiga en este año.
Un abrazo. Ginés, adiós, obispo de cabecera. Adiós. Como no, en este puente, que todavía podemos llamarlo así, aunque no todos tengamos esas vacaciones de los Reyes Magos, el cine desempeña un papel muy esencial. Teresa Cobo, feliz año.
Cristina, qué gusto volvernos a escuchar.
¿Qué tal las Navidades?
Estupendísimas, yo también viviéndolas, pero no con tanta tranquilidad como parecía Monseñor, yo como más histriónica, más yo, pero muy bien también, muy bien, muy feliz.
Ha sido mucho cine, ayer vi lo de los Gucci, vi la película esa.
¿Y qué tal? ¿Qué te pareció? Qué bien lo hace Lady Gaga, ¿eh?
Me parece muy buena la interpretación de Lady Gaga y de todos los actores. Me parece... Lo que pasa que el argumento es un poco pobre, es un poco lineal, porque es solamente en torno prácticamente a la relación de ellos dos y de la familia. Y luego muy interesante porque es totalmente verdadera la historia y es increíble. O sea, un crimen articulado por pura maldad. Tremendo,
es que hay mucha maldad en el mundo, de verdad. Lo que pasa es que Ridley Scott la compone muy bien, porque realmente, como decía Fred Hitchcock, ¿no? Lo peor que hay en el mundo no es lo que está fuera, sino lo que está dentro de nosotros. Cuando sale, somos capaces de lo mejor, pero también de lo peor. Y ahí es lo bonito, ¿no?
Madre mía, ya se ha venido Paulette, que
hola.
En cuanto oye la palabra cine se tira aquí al estudio.
He escuchado la sintonía y he bajado corriendo.
A ver qué nos recomienda. ¿Qué andas hoy?
Pues mira, tengo que deciros que las dos de las películas que os recomiendo no se pueden ver con el estómago vacío, ¿vale? Aviso a navegantes. ¿Por qué? Porque son películas muy, muy buenas en torno al entorno gastronómico, pero claro, tal cual te sientas ahí y en el minuto 20 empiezan a sacar platos, como no tengas el estómago lleno, o sea, es que te va a dar algo, ¿vale? Entonces, yo ya aviso a todos nuestros oyentes y a todos los que nos escuchan de que, por favor, para poder ver cualquiera de las dos películas de las que voy a hablar ahora mismo, con tanto Delicioso como Boiling Point o Hierve, tenéis que ir ya habiendo comido algo, ¿vale? Porque si no, cuando salgáis, o sea, directamente vais a ramplar con cualquier cosa que pilléis, ¿vale? Empezamos con la película francesa que se estrena esta semana. Es una comedia muy ubicada en el siglo XVIII en Francia. Nos habla del primer restaurante, curiosamente, que se creó. Ahí yo me he puesto a investigar y resulta que hay un poco de pelea, porque el libro Guinness de los Récords marca como que el primer bar o algo así que se abrió fue en Madrid.
Eso
y los franceses luchan un poco por este récord, porque verdaderamente pues dicen que el primer restaurante así se abrió allí, ¿no? Bueno, ahí hay un poco de peleita, pero bueno, la cuestión es que la historia de Delicioso nos lleva al siglo XVIII, nos encontramos con una nobleza que tiene pues un poco para montar la mayor apariencia de sus vidas, estas comilonas gigantescas y tienen a los cocineros haciendo maravillas, y tenemos a un cocinero pues que comete un error y tiene un noble pues que lo echa, lo pone de patas arriba y lo manda a la calle, ¿no? Y este señor se vuelve a su casa, a su pueblo, y ahí aparece una señora, cuando él ya ha perdido todas las ganas de cocinar, que le va a decir pues que hablan una hostería y un espacio donde poder volver a hacer que la gente pueda degustar los platos que él hacía para los nobles, ¿no? De ahí surge la primera historia de este restaurante que se creó en Francia, no tan hilado a París como se muestra en la película, pero que es una historia muy divertida, que además tiene una parte de amor muy guay y que también nos cuenta parte de la historia y que ya ha visto de verdad, o sea, que los platos que hace este señor, la forma en la que aparecen en la pantalla, o sea, de verdad, o sea, impresionante lo bonita que es la gastronomía, lo bien hecha y fotografiada que está. Deliciosa, es sencillamente deliciosa, así es como suena.
He perdido el gusto por la cocina.
Enséñeme, seguro que volverá.
Hay que compartir este lugar.
Necesitaremos espacio para una gran sala para comer, un lugar para los gourmets, para el paladar.
¡Uy, qué apetecible!
¡Uy, la música!
La palabra es esa, Cristina, apetecible. Y yo desde aquí, me da igual quién lo inventó, pero ole por él, ¿eh? El que inventó los restaurantes, ole. Porque eso de no cocinar en casa tiene su punto.
O sea, ya de por sí la comida llama mucho la atención, pero también merece la pena la película, el guión.
Sí.
Qué bien.
Sí.
Y luego la otra se llama Hierve.
Hierve, Boiling Point, vale, vamos a ver, esta película se puede ver en plataforma, ¿vale? Es una cinta que es, sin duda, de las mejores de 2021. ¿Dónde está el truco de esta peli? Pues está en que es un plano secuencia. ¿Qué es un plano secuencia? Que se rueda solo una vez. Es decir, todo lo que sucede en los 90 minutos que vamos a ver es una cámara siguiendo al protagonista y todo lo que sucede en ese restaurante sin que haya un corte, volvemos a empezar. O sea, es que es brillantísimo.
¡Qué maravilla!
No, o sea, de verdad, Paulette, es extraordinaria, ¿vale? Entonces, ¿de qué va? Pues nos vamos a encontrar a Stephen Graham, que es este actor británico que conocemos por películas como Snatch, Cerdos y Diamantes y otras pequeñitas. Pues tenemos a este Steve Graham, que es un actor brutal, pues es el chef de un restaurante que pierde pues 2 estrellas, o sea, él está cada vez más perdido y ha pasado de ser de un restaurante de 5 estrellas a 3 estrellas, ¿vale? Uh-huh. Y entonces él regenta el restaurante en pleno caos, o sea, tiene a todo el mundo que ya está hasta las narices de él, y en la peor noche, que ya todo el mundo ya no podía más, pues va a aparecer un crítico gastronómico, una señora que supuestamente no puede comer nueces, y ya podéis imaginar lo que va a suceder, y otro que alguna cosita más que va a generar que durante los 90 minutos reales en los que tiene lugar esta película y esta historia pase de ser una película pues entre dramática y gastronómica muy fuerte a un thriller que va subiendo de tensión cada minuto, que es que lo pasas fatal, aparte de que estás pensando todo el rato en algún momento alguien va a hacer alguna cosa que va a hacer que digan corten, porque no puede ser que tener a tantas personas en un mismo espacio haciendo un trabajo, fuegos encendidos, clientes en ese, haya funcionado tan bien esta obra. Es brutal. Hierve se titula, Boiling Point en inglés, y así suena esta maravillosa cinta.
¿Qué ha traído con él a esa tal Sara? La crítica gastronómica.
Estoy hasta la coronilla de que vuestras cagadas recaigan sobre nosotros. No me caes bien, a ellos tampoco les caes bien, a nadie le caes bien.
Es un poco como lo de Pesadilla en la cocina de Chicote,
sí,
pero
sí, sí.
Así como a lo bestia, así como muy, muy bien rodada. Y luego vamos a dar 2 apuntes de una película que sin duda es la más publicitada de la semana, pero yo tengo que avisar a todo el mundo que por muy publicitada que esté, pues que no, o sea, si no tienen estómago, pues que no vayan a verla.
Porque
aquí lo que se trata es de darle indicaciones interesantes a la gente. Se titula El Día de la Bandera, es la nueva cinta dirigida y protagonizada por Sean Penn, es un actor que tiene ya 2 Oscars, que es estupendísimo, pero yo creo que como director ha hecho alguna cosa interesante, pero desde hace unos años, pues no es tan buen director. Entonces, tenemos El Día de la Bandera, que es una peli muy publicitada porque estuvo en varios festivales y es, para mí, el punto más interesante es que conocemos como actriz a la hija de Sean Penn, Dylan Penn, que es una hija que tuvo que ir con Robin Wright, y que es la historia de una chica.
No, pero no la cuentes mucho porque, visto que no te interesa y que tenemos que ir a oyentes y a despedir, digo, anda.
No, básicamente porque es un drama, es muy dramática, es la historia de una niña que de jovencita piensa que su padre es un estupendo y maravilloso, pero con el tiempo va a ir descubriendo que la figura de lo que es él y con lo que se gana la vida es bastante más compleja, ¿no? Es un retrato de la América profunda y de las juventudes que tienen que vivir con padres que son bastante con historias muy, muy duras. Es muy triste, es una película muy valiosa,
no,
pero
es
lo que
interesa.
Digo, o sea, que el estómago, no, o sea, que si tiene el estómago sensible, mejor déjatelo a un lado.
Tres palabras para trece.
Tenemos Poli de guardería a las 3 de la tarde. Danco Calor Rojo, por favor, que es que cada vez que la vemos en mi casa, en mi familia, nos encanta. El Jinete Púrpura a las 6:30 y Rambo 3 a las 12 de la noche.
¡Madre mía!
Mañana tenemos Cine Español, Saeta del Ruiseñor a las 3 de la tarde, a las 4:30, Bello Recuerdo, Chisum, que es una espectacular de John Wayne a las 6:30, a mí me encanta Chisum, y luego por la noche a las 12, Speed Máxima Potencia, y por supuesto, Cristina, aparte de las recomendaciones de 13, yo tengo que decirle a la gente que se ha muerto Sidney Poitier con 94 años, así que en este fin de semana, por favor, pónganse algo, me da igual, Rebelión en las Aulas, adivina quién viene a cenar, me da igual, descubran a esta persona tan extraordinaria que nos ha dejado, por favor.
Y tan
nada,
guapísimo señor. Sí, 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 descanse en paz,
Cristina.
Y muy feliz estancia arriba. Teresa y Cobo.
En el cielo.
Muchísimas
claro
gracias,
sí.
Un abrazo.
Feliz año a todos.
Ay, que tengo que oír un poco a los oyentes antes de irme. Laura Rubio, Paloma Paulete.
Hola, hola, aquí estamos.
¿Qué tal?
Bueno, pues los oyentes están hablando y mucho sobre el asunto que has abordado en la tertulia con los chicos, los efectos negativos asociados al consumo de pornografía, sobre todo entre los más jóvenes.
El cine porno en los adolescentes es muy peligroso, sobre todo porque les hace ver un mundo que es totalmente irreal. Les hace pensar que todo lo que se ve en esas películas es todo lo que ese chaval espera que le ocurra cuando esté con una chica. Y resulta que luego es una denigración total hacia la mujer. Y lógicamente es raro que la chica acepte todas esas cosas que se ven en la película. Y entonces llegará su frustración y puede llegar la violencia.
Pues mira, este es uno de los oyentes. Este tema, la verdad es que está suscitando muchas opiniones y muchos comentarios. Escuchamos a Antonio.
Y por supuesto, habría que también dar una buena educación afectiva y sexual desde la niñez, para que los niños aprendan a respetar a la gente, porque la pornografía no es respeto, es inmundicia humana.
Yo también creo que es un problema también de falta de respeto.
Uh-huh. Mm. Bueno, y si te parece, hablamos un poquito de la borrasca Filomena. Hoy hace un año desde que llegó a nuestro país.
Se nos helaron las tuberías, nos quedamos sin agua, nos quedamos sin poder encender la caldera.
Pues nuestra experiencia familiar con la Filomena fue estupenda, porque resulta que el mismo día que cerraron el aeropuerto, mi hijo salía de vuelta a Nueva York, que es donde vive, y entonces se tuvo que quedar en casa una semana más. Así es que fue una semana de regalo de estar toda la familia unida y además muy unida, metidos en casa. Y por otro lado, sí, es verdad, disfrutando de la nieve y pasando unos días estupendos.
Madre mía, qué días aquellos.
Qué días aquellos, efectivamente. Marce viniendo de madrugada a pie, a cope, con la nieve hasta las canillas.
Laura también, sí, sí.
Sí, yo tremendo también fue aquello. Bueno, chicas, mañana nos vemos a las 10, las 9 en Canarias. Recordad que vamos a tener una operación choque para adelgazar de la doctora Candela, que vendrá Poveda, el grande del flamenco, y que nos iremos a un pueblo de Guipúzcoa atronado por el coronavirus. Mañana, en fin de semana. Adiós, España.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Toda una tarde dedicada a la voz que marcó una época de nuestro cine.
¡Qué guapo eras!
¿Se llama Joselito?
Joselito, la saeta del ruiseñor.
Este gran loja tiene un corazón.
Y bello recuerdo.
¡Un aplauso para él!
El domingo por la tarde, ¡viva el cine español! En 13.
Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con todo al 50% en marcas como el Corte Inglés, Southern Cotton y Gloria Ortiz. Si estás en modo lo quiero todo o en modo esta es la mía, aprovecha las rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas on.
Elige tu Cope Madrid
106.3 y Cope Más 94.8. En Onda Media, 999.
Cope Madrid.
Esta semana en Día, nuestra bebida de avena Vejería sin azúcares añadidos con un 25% de descuento por solo 0,82. Nueva calidad Día, confirmada.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Prueba gratis Movistar Salud. El servicio de telemedicina con el que podrás recibir atención primaria al instante, tantas veces como lo necesites y sin que tengas que moverte de casa. Contrata la tranquilidad de tener un médico a tu disposición las 24 horas del día. Hazlo ahora en el 1004, tiendas Movistar o en movistar.es/salud.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Lola? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, guapo.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal le fue usted con las sevillanas?
O si tú, yo soy yo de semisótano, así como unos 60, y mi marido son 2 metros. O sea, que imagínate la pareja perfecta para...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.